Sánchez Sotelo demuestra la reacción de la bancada popular.
Este gobierno y los gobiernos que he tenido el honor de presidir, junto con el de José Luis Rodríguez Zapatero, han sido los gobiernos más limpios de la historia de la democracia. Y no lo digo yo, no lo dicen las hemerotecas, señorías, lo dicen los datos. Y lo dice, por cierto, hasta el propio señor Feijóo. Hagamos memoria, y lo vamos a hacer además, señorías, sin tabúes, sin sesgos ideológicos. Empiezo por mi propio partido. El gobierno de Felipe González, señorías, hizo grandes cosas por nuestro país. Grandes cosas. De eso no hay duda. Fue un gran presidente del gobierno de España. Pero, por desgracia, su gestión también sufrió el zarpazo de la corrupción. Tuvo un director general de la Guardia Civil, un gobernador del Banco de España, un vicepresidente que tuvo que dimitir, ministros también que tuvieron que dimitir, secretarios de Estado de Seguridad que tuvieron que dimitir. Eso también sucedió en un gran gobierno como el de Felipe González. Él hizo grandes cosas por España.
Están hablando ahora los casos de corrupción de Felipe González, que por cierto también ha pedido la dimisión y que salga del gobierno Pedro Sánchez, olvidándose de sus propios casos de corrupción.
No fue infalible. Eso lo digo también, señorías, siendo miembro y secretario general del Partido Socialista Obrero Español. Después llegó, señorías, el gobierno de José María Aznar. Aznar, por cierto, que vino prometiendo limpieza total, como hace ahora el señor Feijóo. ¿Y qué entregó el señor Aznar cuando dejó el gobierno? Yo se lo digo, 34 casos de corrupción en los tribunales, 34, 362 cargos implicados, más de 1.000 millones de euros robados, repito, más de 1.000 millones de euros robados, y una foto que compite con la de las Azores en los rankings de la infamia. Una foto, el que hoy va amenazando, en las escalinatas de la Moncloa, con 4 ministros salpicados por escándalos, 3 imputados y 3 encarcelados por prevaricación, cohecho, falsedad documental, tráfico de influencias y blanqueo de capitales. Mucha gente parece haberlo olvidado, señorías, todo aquello. Pero conviene recordar los 2 millones de euros que el chofer de Carlos Fabra ingresó directamente en cajeros, los sobres de 1.000 euros que repartía Alfonso Rus en la Diputación de Valencia, la red clientelar de favores que montó Esperanza Aguirre en la Comunidad de Madrid. Y conviene recordar, señorías, que la caja B del Partido Popular no la inventó Luis Bárcenas y el misterioso M. Rajoy. Lo inventaron Rosendo Naseiro, Francisco Correa, Eduardo Zaplana y otros amigos de señor Aznar que pagaban las cuentas del partido con donaciones opacas a constructoras y contratistas del Estado. El señor Aznar hoy, señorías, acude a las tertulias y a las manifestaciones y a los congresos del PP envuelto en un sudario blanco de la pureza. Pero lo cierto es que presidió el gobierno más corrupto de la historia democrática de España. Y esto, señorías, no lo pienso yo solo, lo piensa la mayoría de los ciudadanos y lo piensa hasta incluso el propio señor Feijóo. Fíjense, el otro día se le escapó y me acusó de tener, y cito textualmente al señor Feijóo, el gobierno más corrupto de los últimos 20 años. Cierro comillas. Eso dijo el señor Feijóo en un lapsus. Le traicionó el subconsciente. ¿Y por qué dijo 20 años y no dijo 30 años, 40 años o 50 años? Bueno, pues yo lo respondo. Porque hace exactamente 20 años terminó el gobierno del señor Aznar y porque a usted le traicionó el subconsciente. Con la verdad le pasa como con la presidencia del gobierno, señoría, pero al revés. Usted solo es honesto cuando quiere. Si lo piensa un segundo, la afirmación que usted hizo es muy grave. Porque lo que vino a decir es que el ejecutivo del que usted formó parte como secretario general de Asistencia Sanitaria y también como presidente de Correos fue el más corrupto de la historia. Y el simple hecho de que usted piense tal cosa debería también a usted inhabilitarle como candidato. En todo caso, debemos ser justos, señorías, debemos ser justos y reconocer que el ejecutivo de M. Rajoy tampoco se quedó corto. De hecho, superó al de Aznar en términos cuantitativos. Vayamos a los datos, señorías, que no engañan. Los datos, los hechos. 60 casos investigados por corrupción con el señor Rajoy al frente del gobierno. 60 casos investigados por corrupción. No 1.000 millones de euros, como con el señor Aznar, sino 1.400 millones de euros bajo sospecha. Y 1.236 cargos implicados. Repito, 1.236 cargos implicados. Entre ellos nada más y nada menos que el ministro del Interior, el señor Jorge Fernández Díaz, ahora que va explicando en tertulias y en columnas lo limpio que ha sido su gobierno y su acción en el gobierno. El secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, el presidente de la región de Murcia, el secretario de Organización del Partido Popular de Galicia, el señor Crespo, el secretario general del Partido Popular en Madrid, el señor Granados, en fin, ríanse ustedes de la banda del profesor. El Partido Popular, señorías, está en una hipérbole mendaz. Esa es su estrategia. La pasada semana la señora Gamarra dijo textualmente en una intervención o en una entrevista que el caso Cerdán es el mayor caso de corrupción de la historia de España. Esta es una cita literal de la señora Gamarra. La realidad, señorías, es que el Tribunal Supremo a día de hoy cifra en 5 millones de euros sustraído por Cerdán, Ábalos y Coldo toda esta trama. 5 millones de euros. ¿A día de hoy? No, es lo que estoy subrayando. ¿Recuerda cuánto dinero se llevaron los de la Gürtel según la sentencia en firme? 123 millones de euros. 123 millones de euros. Propio Rajoy participa, señoría, de esta silencio, estrategia de la silencio, hipérbole. Silencio. Incluso viene a decir que el caso Leire es único en la historia de España y que, y cito textualmente, no se conocen precedentes ni parecidos, dice el señor Rajoy. Eso lo dice el presidente de la Caja B, de los ministros de los papeles de Panamá, de la policía patriótica. Pero menudo descaro, señorías, y esto no es un hito más. Es la doble moral de siempre del Partido Popular y la ley del embudo cada vez que se tiene que aplicar los criterios de ejemplaridad y la crítica a los casos de corrupción que pueda sufrir. Lo cierto y verdad, señorías, es que con Mariano Rajoy como presidente del gobierno, la corrupción se convirtió en un problema sistémico en España que afectaba a todas las estructuras del Estado, desde concejalías de pequeños ayuntamientos a varios ministerios, pasando lógicamente por la policía, las empresas y los juzgados. Con Mariano Rajoy, señorías, como presidente del gobierno, y esto no lo digo yo, lo dicen los rankings de los institutos más especializados y más solventes en estas cuestiones, España alcanzó sus peores puntuaciones en los rankings internacionales de limpieza institucional y la corrupción se convirtió en la segunda mayor preocupación de los ciudadanos tras el desempleo. ¿Y qué hizo el señor Feijóo entonces? Bueno, pues tratar de blanquear lo imblanqueable. En 2009... cuando la Fiscalía Anticorrupción dio a conocer que estaba investigando al Partido Popular por su supuesta financiación irregular, la financiación en B, usted afirmó, y cito textualmente, en los temas de justicia, los políticos debemos hablar poco. Y además dijo el señor Feijóo, que se ha subido aquí y ha hablado como ha hablado de un informe de la Guardia Civil, dijo el señor Feijóo que un informe policial no es una decisión judicial. Esto lo dijo el señor Feijóo precisamente cuando se empezaba a investigar la Caja B del Partido Popular. También dijo que si el Partido Popular se había financiado de forma irregular en alguna comunidad autónoma, esto era responsabilidad del presidente autonómico y no del líder nacional del Partido Popular. En 2013, cuando se conocieron las andanzas del señor Bárcenas, el señor Feijóo declaró que había que, y cito textualmente, saber distinguir entre el partido y la persona que trabajó para el partido. Y que, y vuelvo a abrir comillas, sería malo para España que el presidente del Partido Popular y que ningún presidente del gobierno fuese doblegado por un pillo. En 2022, tras el fallo de la Gürtel, el señor Feijóo dijo que ni se había leído
vamos
ni le
preocupaba. Hacer una pausa, está respondiendo de momento el presidente del gobierno Pedro Sánchez a la intervención previa del líder de la oposición y es verdad que lo está respondiendo echándole en cara todos los casos de corrupción que han afectado a los diferentes gobiernos del Partido Popular, pero es verdad que no lo puede responder de otra manera porque como no ha habido prácticamente propuestas y las pocas que ha habido han tenido ya la respuesta pertinente, como ese cambio en el Tribunal Constitucional, la respuesta pertinente por parte del presidente del gobierno. 2 minutos y volvemos.
Tienes más hoy por hoy en nuestras redes sociales. Búscanos en Twitter, Facebook, Instagram y YouTube.
De lunes. lunes a viernes, después de hora 14.
Hola a todos, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos al Deporte en la SER.
SER Deportivos.
Nos podéis oír de mil maneras, la radio de siempre, la aplicación de la SER, los altavoces inteligentes, la web, la TDT, los enlaces en redes, y en cuanto terminemos estamos en SER Podcast. Así que gracias por oírnos como sea, en nombre del equipazo que hace este SER Deportivos.
Con Francisco José Delgado.
Por lo que yo recomiendo, poneos cómodos, que tengo mucho que contar.
A las 3 de la tarde, Cadena SER.
Un placer.
El humor está en la SER.
Tenemos, Francino, algunos oyentes que tienen muchas dudas. Hombre, esto genera no mucho debate, la energía. Escuchamos la primera.
Hola, sí. A finales de julio nos casamos y quisiera saber si hay alguna posibilidad de que la energía nuclear arruine nuestra boda y posterior fiesta. Sería para finales de julio por la zona de Alicante.
¿Va a haber holocausto nuclear en Alicante en julio?
¿Llama Adolf, estudiante? Bueno, no, absolutamente ninguna.
Ninguna.
La energía nuclear no va a destruir el día más feliz de vuestra vida.
Yo tengo una pregunta. ¿Cuál es la cantidad límite de exposición a la radiación que separa al superhéroe del cadáver?
Es un temazo este.
Es la gran cuestión,
que,
¿no?
Sí,
es
claro, ¿qué te convierte en un cadáver o un Spiderman?
Claro, mira la hormiga atómica, ¿no? Estuvo expuesta a una radiación que mató a 87 millones, millones con B.
Millones con B.
Millones con B de hormigas. Ajá. Y mírala a ella, llevando pianos con el
ahí
casco.
Está. Sí, sí. Nunca se sabe.
Cadena SER, la radio con mejor humor. En la Cadena SER, hoy por hoy, con Ángeles Barceló.
12 y 16 minutos de la mañana, 11 y 16 en Canarias, está en el turno de réplica el presidente del gobierno, que está respondiendo a la intervención del líder de la oposición, de Alberto Núñez Feijóo, recordándole los casos de corrupción que han afectado a los gobiernos del Partido Popular, tanto de Aznar como de Mariano Rajoy.
Claro.
Señor Hernando, por favor.
Claro. Una doble moral en virtud de la cual yo tenía que saber todo lo que hacía el señor Cerdán a espaldas del partido, pero en cambio el señor Rajoy no podía saber que los sobres que recibía eran ilegales. O que la señora Ayuso no podía saber que el ático en el que vive está a nombre de un testaferro, o que usted no podía saber que el tipo con el que veraneaba e iba a paraísos fiscales y salía a navegar los fines de semana, pues no era sino un narcotraficante, precisamente el narcotraficante más famoso de Galicia. De todos los que estamos aquí, señor Feijóo, de todos los que estamos aquí, el único que ha mantenido una relación estrecha con un delincuente condenado es usted. Es usted. Pero eso no es el pasado. Eso no es el pasado, es el presente y el futuro del Partido Popular.
Fernando, por favor.
Que tiene.
Conténgase.
Que tiene 30 causas abiertas, señorías. 30 causas abiertas. Por corrupción. Que involucran a 250 cargos y excargos públicos del Partido Popular. Incluyendo, por ejemplo, a la alcaldesa de Alcalá de Henares. Al alcalde de Estepona. Pero bueno, ustedes no dicen nada sobre las cuestiones de acoso sexual que hay en su organización, el alcalde de Estepona, el alcalde de Fuengirola, que se siguen manteniendo al frente de estas instituciones.
Señora Rodríguez Calleja, por
favor. Al conseller de Galicia, al que ustedes estuvieron manteniendo durante 2 meses sabiendo que había una acusación de agresión sexual, y además despiden aplausos, como ha dicho el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
Pero por favor.
No solo les mantienen frente a una organización, la mía, que por dolorosa que fuera, esas decisiones, hemos actuado desde el primer segundo que hemos conocido estos casos. Es que ustedes, por ejemplo, a la número 3 del Partido Popular en Madrid, a la señora Millán, que está siendo investigada nada más y nada menos que por delitos de prevaricación, de cohecho, de tráfico de influencias y de fraude contra la administración pública, la mantienen al frente de la organización y además la upan en su último congreso. Vicepresidenta primera de la Asamblea de Madrid. Todo un caso de ejemplaridad, el de la señora Millán. o el del señor García Albiol, que está actualmente imputado nada más y nada menos que de revelar datos médicos de un hombre sin hogar fallecido. Y lo mismo, le han nombrado y lo han promocionado como presidente del Congreso del Partido Popular. O la señora Ayuso, o el señor Moreno Bonilla, o el señor Mañueco. En fin, una larga ristra de personas que están siendo investigados por casos de corrupción que les afectan.
Un momento, señor presidente.
Y que ustedes no hacen absolutamente nada.
Señor presidente, un segundo, por favor. Un momento. Conténganse, por favor. Silencio para que podamos continuar. Un segundo.
Ustedes, señorías, no solamente no luchan contra la corrupción, sino que medran con ella. Miren, yo me he tomado la molestia de leer su ponencia, las resoluciones de su congreso de este último fin de semana. Vamos a entrar un poco en ellas. El portavoz del Grupo Parlamentario Socialista ha dicho que no hay ninguna propuesta para España. Efectivamente, hay algún matiz, algún complemento que quiero hacer a lo que ha dicho el señor Patxi López, pero su ponencia tiene 40 páginas. Ustedes han dedicado 12 de esas páginas a criticar al gobierno de España y por supuesto, a mi persona. Eso va de suave. Varias dedicadas a prometer rebajas fiscales indiscriminadas. Es lo que hace siempre el Partido Popular. Cuando está en la oposición, baja todos los impuestos. Cuando llega al gobierno, sube los impuestos. Alguna, ustedes lo han hecho a defender el formato de la familia tradicional, a atacar a los migrantes, a cuestionar algunas de las causas feministas. Grosso modo, básicamente de lo que tratan esas 12 páginas fundamentalmente es de desmantelar el sanchismo, buena parte de los avances que ha logrado este gobierno y poco más. Por ejemplo, ¿de qué hablan? Bueno, ustedes hablan de dar marcha atrás nada más y nada menos que la ley de lucha contra la violencia machista. Hablan, por ejemplo, de recortar los derechos de las personas desempleadas, de acabar con el uso de las lenguas cooficiales en las Cortes Generales, de reducir la ayuda al desarrollo. Hablan también de elevar el gasto al 5%, el señor Tellado lo ha reconocido, de gasto de defensa como pide la OTAN, de revertir el acuerdo histórico alcanzado por el Reino Unido, la Unión Europea, España en relación con Gibraltar.
Señora Fulton,
hablan, por favor. Hablan de muchas de estas cuestiones, hablan también, lógicamente, de no suscribir la Agenda 2030, el Acuerdo de París. Bueno, cuando se trata de dejar a inmigrantes en la calle y rectificar, efectivamente, como decía antes el señor, el presidente de Murcia, el señor López Miras, pues no es rectificar, no es de sabios, es de xenófobos y de cobardes. Pero en todo caso, señorías, como he dicho hasta la fecha, en muchas ocasiones, señor Feijóo, su mayor contribución a la política española ha sido el blanqueo de la ultraderecha, a la que usted defiende públicamente, a la que usted ya ha unido su destino. La verdad es que ha habido un poco de cacofonía, porque usted efectivamente dijo en su congreso que no ponía un cordón sanitario al partido del señor Abascal. Luego ha salido su nueva portavoz diciendo que no tendría ningún problema en ver al señor Abascal como vicepresidente del gobierno, si usted lo dijo. Y luego salió el señor Tellado diciendo que no, que ellos lo que quieren es gobernar en solitario. Toma, y yo también quiero gobernar en solitario, pero es que los españoles lo que nos dicen es que tenemos que pactar, tenemos que llegar a acuerdos. Pues hombre, pues evidente. El problema es que ustedes no pueden llegar a acuerdos salvo con Vox. En todo caso, lo que sí que me queda claro es que todo esto de decir que sí, que no, pero sí, al final yo les pregunto, si a ustedes les avergüenza decir que van a pactar con Vox y gobernar con ellos, ¿por qué crees que se van a sentir orgullosos el resto de españoles y españolas? Toda su candidatura se construye en una gran mentira, señoría. La promesa de una independencia, de una autonomía que no tiene, cuando en realidad precisamente es solo un títere de la extrema derecha que se ha apoderado de su partido y también de su ideología. Ustedes en esa ponencia, señorías, hablan de abandonar el Pacto Verde y, por tanto, de frenar toda la transformación ecológica que está haciendo este gobierno de 7 años a esta parte. Hablan, por ejemplo, señorías, también en política exterior, bueno, pues de que tenemos que volver a recuperar una voz propia en el mundo. Bueno, no sé si será en inglés o no en inglés, señoría, pero en todo caso creo que la está teniendo ahora mismo España. En su ponencia, señorías, no incluye ni una sola medida para combatir la corrupción. De las 40 páginas que tiene la ponencia del Partido Popular, no hay una sola medida que se centre en combatir la corrupción. Solamente le dedican esas 40 páginas, solo 10 líneas, a hablar de la corrupción para cargar, evidentemente, contra el gobierno y decir vaguedades, digamos, pues bastante inútiles sobre esta cuestión. En todo caso, Sí que hay un matiz que me gustaría hacer partícipe a la ciudadanía en su ponencia, porque es bastante interesante. Yo lo he llamado la cláusula Quirón. La cláusula Quirón aparece en la página 34 de la ponencia del Partido Popular, que es defender a los corruptos, y me voy a explicar. La cláusula Quirón, que es lo que aprobó el Partido Popular sobre materia de corrupción este fin de semana en su congreso, dice lo siguiente, y cito textualmente, abro comillas, ministra de Hacienda, darle la vuelta a la relación entre el contribuyente y la administración tributaria, incorporando el derecho al error en el ordenamiento tributario español para minimizar las consecuencias de los errores que se puedan producir en las declaraciones fiscales y reducir la indefensión del contribuyente. Cierro comillas. Vamos, en cristiano, ustedes anuncian que si gobiernan van a introducir una reforma medida para salvar al novio de la señora Ayuso, que está siendo investigado por haber defraudado al fisco. Eso es lo que ustedes han aprobado este fin de semana.
Se levanta la bancada socialista después de esta alusión a esa reforma que quiere introducir el Partido Popular si llega a gobernar en beneficio, dice Pedro Sánchez, el presidente del gobierno del novio de Isabel Díaz Ayuso.
Es impresionante. Es que el descaro es total.
Señorías, es que, silencio, por favor.
Es que la cláusula Quirón es la gran aportación del señor Feijóo a la calidad institucional de este país.
Señorías, silencio.
Pero qué despropósito, señor. Qué descaro,
silencio.
Qué desvergüenza y qué ley del embudo subir aquí a decir que si gobiernan van a aplicar una autoamnistía a la pareja de la señora Ayuso. Impresionante, impresionante. Bueno, sobre el salario mínimo interprofesional, dice la ponencia del Partido Popular que el incremento indiscriminado del salario mínimo interprofesional lo único que conlleva es esfuerzo salarial de las empresas, esfuerzo impositivo de los trabajadores y recaudación del gobierno. Vamos, yo se lo explico a los ciudadanos y ciudadanas en cristiano. Si gobernara el Partido Popular, por supuesto que no se subiría el salario mínimo interprofesional. En fin, la gente, yo soy consciente de que...
Claro, que pregunta si hay turno de réplica, ¿no? Sí, después tienen todos los grupos parlamentarios 5 minutos para replicar a lo que les está diciendo el presidente del gobierno.
Nos da tiempo a comer, entonces.
Hoy vas a merendar.
La gente sabe que la indecencia de unos pocos no define al resto. Sabe que ni José Luis Ábalos ni Santos Cerdán eliminan 7 años de una extraordinaria gestión que le estamos dando al país. Y saben además que es injusto que ustedes nos pidan borrarnos del mapa por 3 personas que han podido cometer casos de corrupción cuando el Partido Popular no se ha movido una silla por 228 fallecidos en la Dana, ni con 7.291 fallecidos en las residencias de la comunidad. En fin, yo, señorías, les puedo decir que yo no tengo ningún miedo a las elecciones, faltaría más. No tengo ningún miedo a las elecciones, ninguno, ninguno. Pero las elecciones, señorías, se tienen que convocar cuando toca. Las legislaturas son de 4 años, señorías.
Señorías, silencio.
Y tienen que estar, pues, 2 años más en la oposición y a ver si luego, en fin, se lo ha dicho el señor Abascal, también lo digo yo, da la sensación de que están ustedes, en fin, ya diciendo que van a ganar las elecciones y luego les pasa lo que les pasa, que siguen en la oposición.
Señorías, silencio.
Sí, claro, claro. Como las ganó también el señor Puente en la alcaldía de Valladolid y efectivamente está en la oposición. Ah, el señor Puente no ganó las elecciones en Valladolid. Ah, empató. Empató Óscar. Empató. Empató. Tampoco, ministro, ya sabe, tampoco Guillermo Fernández Vara ganó las elecciones en Extremadura. Señora Abascal, ¿no está el señor Abascal? Bueno, en fin, no... Va dando lecciones Tengo un problema, porque si no está el señor Abascal, ¿qué responder al señor Abascal? ¿No? Es una falta de respeto, entonces no le voy a decir absolutamente nada al señor Abascal. Señor Rufián. Señor Rufián, usted me dice que tenemos que dar un giro social a la legislatura. Bueno, yo, por cierto, le agradezco y mucho las palabras de reconocimiento que ha tenido hacia el Grupo Parlamentario Socialista, en particular su portavoz, porque creo que, en efecto, Patxi López ha hecho mucho, mucho, junto con otros muchos socialistas de Euskadi y otros muchos también de otras formaciones políticas, por la paz y la convivencia en Euskadi y por acabar con el terrorismo en España. Habla usted del giro social de la legislatura y efectivamente estoy convencido de que tenemos que dar ese giro social. Posteriormente hablaré de las referencias que ha hecho la señora Díaz, la portavoz, bueno, la vicepresidenta del gobierno, que ha ejercido la portavocía del Grupo Parlamentario Sumar. Pero simplemente decirle, señoría, que estamos dispuestos a ello, que estamos comprometidos con ello, pero que también creo que desde los distintos grupos parlamentarios tenemos que reconocer las cosas que se están haciendo por parte de este gobierno con una aritmética parlamentaria tan compleja como la que se derivó del pasado 23 de julio del año 2023. Sin ir más lejos, no en este último Consejo de Ministros, donde lo que hemos hecho ha sido proponer en ese plan de regeneración democrática que anunciamos hace ya más de un año algunas modificaciones en la ley electoral, por ejemplo, para la transparencia y el derecho de los ciudadanos y ciudadanas a que se participe en los debates electorales por parte de los candidatos, es decir, que no ocurra lo que hizo el señor Feijóo en las últimas elecciones generales, cuando hubo un debate a cuatro en el que él no asistió. Pero sí que lo que hicimos en el anterior Consejo de Ministros fue, en primer lugar, transferir del banco malo, del banco que creó el Partido Popular durante la crisis financiera con cargo a los impuestos de los ciudadanos y ciudadanas, transferir esos 40.000 pisos que tiene la Sareb a la nueva empresa estatal de la vivienda, más de 2.500 suelos para la construcción presente y futura de casi 50.000 viviendas protegidas en nuestro país. Por tanto, yo creo que son cuestiones que también tenemos que celebrar, que tenemos al menos que reconocer que son las políticas que tenemos que poner en marcha por parte del Gobierno de España y del conjunto de la mayoría parlamentaria progresista que así lo quiera, ¿no? Sobre política de vivienda, vivienda y vivienda, que he dicho que son las tres, digamos, las tres propuestas que usted ha expresado desde la tribuna, decirle que desde luego estoy completamente de acuerdo. El Gobierno lo que ha hecho ha sido, está poniendo en marcha la ley de vivienda, ha puesto en marcha, bueno, pues un incremento de 8 veces más el presupuesto vinculado a la vivienda que en las anteriores administraciones, el registro único de los apartamentos turísticos, también el fin de la Golden Visa el pasado mes de abril en estas Cortes Generales para acabar también con el impacto que tienen determinadas zonas y barrios de ciudades altamente tensionadas por el precio de la vivienda. Hemos puesto en marcha también el índice de referencia, avales ICO con 2.500 millones de euros para garantizar que los más jóvenes puedan tener esa capacidad de poder acceder en la compra de una vivienda. En definitiva, estamos desplegando una política de vivienda omnicomprensiva que lo que necesita es tiempo, porque efectivamente la cuestión y el problema de la vivienda no podemos desgraciadamente resolverlo en 2 días, pero sí que la intervención pública por parte de los poderes públicos de este mercado es la guía que seguimos y la que yo creo que estamos acertando. En aquellos lugares donde se está aplicando la ley de vivienda, hace poco conocíamos algunos datos de la evolución del precio del alquiler, por ejemplo, en la ciudad de Barcelona y en otras partes de Cataluña donde se está aplicando la ley de vivienda, pues estamos viendo que hay una reducción en la tasa de incremento del precio del alquiler y no así en otras ciudades o en otras comunidades autónomas, por ejemplo, la Comunidad de Madrid, en la que estamos, donde evidentemente lo que se hace es sabotear esta ley y se incumple. Habla también de salir a la ofensiva, de dirigirnos a todos. Yo trato, señoría, de dirigirme personalmente a todos, no solamente a los votantes progresistas, sino también al conjunto de la ciudadanía española. Y creo, señoría, que todas las políticas que este Gobierno ha puesto en marcha y está poniendo en marcha, salario mínimo, revalorización de las pensiones, reforma laboral, reducción de la jornada laboral que ahora mismo estamos planteando a sus señorías, refuerzo del estado del bienestar, el planteamiento que está haciendo, por ejemplo, la ministra de Sanidad en la última conferencia sectorial de Sanidad, en la que se está exigiendo a todas las comunidades autónomas, principalmente los gobiernos del Partido Popular, que están incumpliendo con la ley del aborto o el derecho, por ejemplo, o las ayudas a la compra de gafas, ¿no?, aquellos chavales, aquellos jóvenes que no tengan capacidad para poder acceder a unas gafas que les permitan, bueno, pues una mejora en el rendimiento escolar, son todo medidas que interpelan no a los votantes de una opción política, sino que benefician al conjunto de la mayoría social de nuestro país. Este es un gobierno que defiende el interés general. Y porque defendemos el interés general, señoría, yo creo que también estamos siendo atacados. Subir el salario mínimo interprofesional no resulta gratis para este gobierno tampoco. Subir o tratar de blindar con más recursos, más de un 36%, los servicios públicos, particularmente los servicios sociales, desde que llevo al frente del gobierno, tampoco resulta gratis para todas aquellas empresas que se benefician precisamente de la privatización de esos servicios públicos, como es la sanidad, la educación u otros tantos. Por tanto, señoría, desde luego que nosotros no solamente nos dirigimos desde el punto de vista dialéctico, sino también desde el punto de vista de la política y las políticas a esa mayoría social. Decirle también, señoría, que yo no tengo ningún miedo a la democracia, que cuando toquen las elecciones se celebrarán. Defenderemos, señoría, no con miedo, sino con esperanza y optimismo, nuestro proyecto político, me refiero al del Partido Socialista Obrero Español, y ojalá podamos seguir continuando esta tarea que tenemos de transformación y de progreso, que le está sentando bien al país, señoría, reconozcámoslo, le está sentando bien al país. Ahí están los datos de crecimiento económico, de empleo, de temporalidad, de precariedad, de renta en su mejora de los hogares, de posicionamiento de España en el mundo, de transformación o de transición ecológica. A la señora vicepresidenta del Gobierno, a la señora Díaz, al Grupo Parlamentario Sumar, en fin, yo entiendo su frustración con este asunto de la corrupción. Quiero decirles también que es una frustración y una impotencia que compartimos, que nos repugna la corrupción y que nos moviliza también a nosotros, ¿no? Agradecer, por supuesto, el apoyo y la confianza de su grupo a muchas de las propuestas que, en fin, que hemos pergeñado conjuntamente durante este mes largo de trabajo. Silencioso, pero que creo que, bueno, pues ha materializado un plan de lucha contra la corrupción que acabamos de presentar y que viene avalado también, señorías, no solamente por, en fin, todo lo que representa las aportaciones de técnicos, de expertos, también de sus señorías, sino también que, en fin, viene avalado por esa cooperación, esa colaboración que vamos a hacer con un organismo multilateral tan importante como la OCDE, ¿no? Quiero también agradecerle su compromiso con la agenda social del Gobierno, de Coalición Progresista. Lo he dicho antes, tenemos hoy el mayor número de afiliados a la Seguridad Social. Somos una de las economías que más crece en Europa. Estamos recuperando el poder adquisitivo de los ciudadanos y de sus hogares. Avanzamos en el aumento de la renta disponible. Fortalecemos nuestro estado del bienestar. Estamos resolviendo conflictos territoriales enquistados que son muy difíciles y que necesitan una mirada larga. Y también, señoría, en el ámbito de la política europea y el ámbito internacional, yo creo que España es claramente percibida por parte de otros actores internacionales como un país no militarista y un país comprometido con la agenda multilateral y la agenda por la paz. Nosotros, señorías, vamos a seguir con esa agenda social. Queda legislatura por delante y, por supuesto, espero contar con el apoyo de su grupo parlamentario. A la señora Izpirúa, de H. Bildu, decirle que
se extiende en las explicaciones, en el agradecimiento y en las explicaciones a dos de los socios que han manifestado más su apoyo, que ha sido el socio de coalición Sumar y al socio de investidura Esquerra Republicana de Cataluña, porque consiste en ir respondiendo, que es lo que está haciendo ahora el presidente del Gobierno, ir respondiendo uno a uno a todas las intervenciones, algunas de las cuales han dejado preguntas abiertas para el Gobierno, y respondiendo a cada una de ellas, también con especial atención, y es la que más se ha extendido, esa respuesta que le ha dado al presidente del Grupo Parlamentario Popular, la respuesta que le ha dado Alberto Núñez Feijóo. Y esto, tú decías, Gonzalo, cuando has venido, que era había sido, es verdad, un discurso muy técnico, muy gris no es la palabra, pero sí muy bajo de tono. Es evidente que, sobre todo en la primera parte, en esa respuesta Alberto Núñez Feijóo, es un segundo discurso completamente diferente de Pedro Sánchez.
Sí, no es que yo echara de menos este tono tampoco, porque me parece que, bueno, tiene también sus límites. Yo yo entiendo la necesidad de fortalecer la memoria reciente para dar cuenta de lo que efectivamente es un tono hiperbólico por parte de Feijóo y del Partido Popular. Pero es verdad que esa equiparación de los nuestros son 5 millones, los vuestros 150 millones, no sé si le favorece precisamente y no sé si es lo que quiere también la ciudadanía y su electorado. Yo me refería, es verdad, a una narrativa más política que pudiera de alguna manera generar una vinculación a la ciudadanía y apelar a quienes pueden o no votar al Partido Socialista en el futuro a través precisamente de sus acciones de gobierno, que es lo que está haciendo quizás más en respuesta a los otros socios, ¿no? El verdadero parlamentarismo no se da en respuesta al líder de la oposición, sino a los otros grupos parlamentarios con los que existe una relación dialéctica, bueno, que creo que es normal, saludable y, bueno, con sus límites, pero de relativo intercambio constructivo, ¿no?
Bueno, yo no soy partidario de la corrupción al peso, es decir, pesar las corrupciones de uno y de otro y compararla, y yo no soy partidario, pero hoy me parece pertinente, sí, el recordar las corrupciones ajenas. ¿Por qué? Porque precisamente el partido que aspira a gobernar y que aspira a derrocar al Partido Socialista y concretamente a Pedro Sánchez está circulando bajo la pancarta de democracia o mafia y que está pretendiendo construir todo su discurso en base a la corrupción del Partido Socialista. Por tanto, hoy sí lo veo pertinente y sobre todo porque la corrupción no puede ser solamente al peso, sino tiene que tener también mucha relación con la memoria, y la memoria es muy importante en política porque si no nos olvidamos de lo malo que hemos sido. Y en segundo lugar, hombre, a mí me ha parecido muy interesante el ejercicio de cirugía que ha hecho el presidente Sánchez con respecto a la corrupción, es decir, cuando se ha referido a esa metedura de pata de Feijóo citando la corrupción en 20 años y dejando fuera a Aznar. Me parece muy bien que haya incluido a Aznar dentro del gobierno más corrupto de la historia de la democracia, pero también ha disparado para adentro. Ha dejado fuera también de la honradez del Partido Socialista el periodo anterior al señor Zapatero. Ha dicho, mi gobierno y el de Zapatero han sido los más honestos, y no ha incluido dentro de la honestidad al gobierno de Felipe González, y citando algunos casos francamente escandalosos de aquella época, del que hoy se erige también en portavoz socialista de la oposición a Pedro Sánchez.
Ahí yo creo, Aroca, que tiene mucho que ver lo que está pasando fuera del hemiciclo durante estas últimas semanas, de todos aquellos que están pidiendo la dimisión, que dé un paso al lado, que convoque elecciones Pedro Sánchez por los casos de corrupción que evidentemente afectan al Partido Socialista y afectan al gobierno, como si todos aquellos que le están pidiendo la dimisión no tuvieran o no hubieran tenido que responder en su momento de casos de corrupción, y algunos de ellos muy graves, que afectaban a su partido.
Ha estado fino ahí, pero no solamente en el caso este de la corrupción, también en este caso incluyo a Pachi López en el tema del terrorismo. Yo creo que una de las cosas que no perdona a Felipe González ni a Zapatero, fundamentalmente, y luego por extensión a Pedro Sánchez, es que Zapatero acabara con el terrorismo sin necesidad del auxilio de una organización ilegal, anticonstitucional y terrorista como fue el GAL. Eso no se lo va a perdonar nunca Felipe González a Zapatero. Yo creo que la mayoría de esa especie de animadversión que tiene es porque el señor Zapatero, independientemente de las complicaciones que tuvo en materia económica con el dogal europeo, fue un político limpio.
Bueno, yendo al resumen de hoy de la comparecencia, yo creo que hoy Pedro Sánchez ha venido o ha recibido cariñito por parte de socios importantes. Esquerra, Bildu, Sumar. Y si nos fijamos un poco en lo que todos ellos iban diciendo, lo que están intentando es articular estos socios un eje social. Le hablan de la vivienda, le hablan de las medidas progresistas, que creo precisamente que aunque hoy Podemos ha sido como el más duro de todos ellos, es una especie de pressing para Podemos. Si de pronto mañana Pedro Sánchez y estos socios, Esquerra, Bildu, Sumar, presentan alguna medida de izquierdas, es que Podemos va a poder apearse de ella. Obviamente no. De hecho, hace un par de semanas se rubricó definitivamente en el Congreso, se ratificó el tema de lo de las asociaciones franquistas, que era una de las grandes medidas, y Podemos añadió su voto. Por tanto, creo que hay una serie de socios que están interesados en que la legislatura continúe. Bueno, todos, yo creo que todos, unos se ponen más estupendos que otros, pero estos justo son los que quieren seguir avanzando en temas de izquierdas lo que dure. Aún así, mi opinión es que la comparecencia de hoy nos la podríamos haber ahorrado, aunque los socios vengan a darle cariño al gobierno. Todo esto sigue dependiendo de los tribunales. Es decir, yo no sé si van a haber más investigaciones, informaciones, informes X, pero realmente era evidente que ninguno de los socios le va a hacer caer, por mucho que el Peningüés haya puesto duro, por mucho que...
Pero con la comparecencia de hoy, con este pleno, obliga a poner negro sobre blanco las posiciones.
A decir, ¿queréis que siga? Pues
además, y además en el sitio donde tiene que hacerse, que es en el Congreso de los Diputados, ni en los platós de televisión, ni en los pasillos, ni en los canutazos, sino es ahí donde el presidente del gobierno tiene que plantear las soluciones que plantea o el plan que plantea en contra de la corrupción, y son los socios, la oposición, es todo lo que forma el arco parlamentario, que son los representantes de todos los ciudadanos, los que tienen que decirle ahí lo que piensan.
Y que no, se comprometan, ¿no? Porque una cosa es venir aquí y decir, muy bien, señor Sánchez, le damos nuestra confianza y mañana no pruebas nada. Pues habrá
sería,
que
sería terrible que el futuro político del Estado español y de su gobierno lo tuvieran que decidir los jueces, sobre todo en determinados términos, como está planteado. Yo creo que el único que ha tenido hoy la valentía de expresarlo en sede parlamentaria ha sido Patxi López, cuando se ha referido a aquellos otros sectores que apoyan ese frente derrocador del gobierno, y ha incluido dentro de los partidos, las fuerzas políticas, económicas y mediáticas, han incluido también a una parte del Poder Judicial. Sería terrible que la estrategia de acoso y desmoronamiento del gobierno tuviera como principal ariete al Poder Judicial, a una parte del Poder Judicial. De hecho, en su intervención desgraciada, en mi opinión, Feijóo en algunos momentos ha hablado como si formara parte del Poder Judicial él mismo, cuando él, evidentemente tan defensor de la separación de poderes, representa solamente una aspiración al gobierno, que veremos a ver si lo consigue.
Pero Aroca, no estamos diciendo nada que no hayan dicho los socios. Yo creo que los socios hoy dan apoyo, pero siguen insistiendo en la idea de, y señor Sánchez, si esto sigue escalando, ya no le podremos dar más nuestro apoyo.
Sí, a lo mejor están dándole una
lo
pista
ha dicho Esquerra,
a los que quieren derrocar al gobierno.
Lo ha dicho Esquerra,
es que escale
y también esto. Te digo, a día de hoy, aunque no hay ninguna prueba fehaciente, si la investigación va por la línea de que presuntamente pueda haber incurrido en una trama de financiación ilegal del PSOE, ahí los socios podrán picompar. Es decir, esto no es de si mañana hay una conjura de la justicia contra el gobierno.
Pero no nos olvidemos, Estefanía, tan constitucionalistas que somos, incluidos los cuatro que estamos aquí y todos nuestros compañeros detrás de la pecera, no nos olvidemos de un principio que parece que hemos olvidado, incluidos los medios de comunicación, que es la presunción de inocencia. Aquí parece que impera la presunción de culpabilidad. Yo a eso me niego como demócrata, independientemente de que yo exija luego que los culpables de los casos graves que se puedan demostrar y que sean firmes en la justicia tengan la mayor pena posible. Pero eso de que el principio de culpabilidad se haya sobrepuesto al principio de inocencia, yo creo que es una bestialidad y una corrupción política de nuestro propio sistema democrático.
No, para empezar, porque no hay ninguna sentencia en firme. Es decir, siempre decimos, el límite de Rajoy fue el condenado el PP a título lucrativo por la Gürtel. Sí, pero había una sentencia en firme cuando ya había muchos otros casos. Es decir, yo creo que los socios también se han puesto un horizonte de si esto escala, pero si no hay una sentencia en firme, creo que tampoco van a poder cumplir su palabra respecto a nada, si ellos creen que el tema escala en gravedad. Lo que me gustaría ver es cómo se reconduce con el PNV. Ese sí que es un tema ahí, que el PNV está un poco con la mosca detrás de la oreja.
Claro, cuando hablamos de los socios no hablamos de todos los socios de investidura, hablamos de que dentro de esa coalición de investidura hay a su vez una mayoría, que es la de PSOE, H. Bildu, Esquerra y Sumar, que tienen un diagnóstico compartido de país y tienen una hoja de ruta marcada desde el Parlamento que está demostrándose operativa y beneficiosa en muchos niveles, además de gestión, a nivel macroeconómico, a nivel microeconómico, a nivel de avance de derechos y a nivel ético. No quiere decir que haya una mayoría que tenga ese diagnóstico, porque ni el nacionalismo catalán conservador ni Podemos... PNV entendemos que sí está en esa minoría, que está de alguna manera compartiendo ese juego de rutas, están totalmente de acuerdo, ¿no? Por lo tanto, ¿qué se está corroborando? Pues que existe un equilibrio muy frágil dentro del Parlamento, pero que hay una confianza en la acción de gobierno porque se está demostrando eficaz. De nuevo, esto no obsta para que a nivel de Partido Socialista haya cosas por hacer. ¿Por qué? Porque efectivamente yo estoy con algo, que hay que hacer memoria, hay que hacer trabajo de comparativo, la memoria es corta, vamos muy rápido, estamos en periodo de aceleración, de las noticias, de infocracia... es necesario poner pie en pared, decir, esto es una cosa, esto es otra, estos son los partidos que todavía están funcionando con su lastre de corrupción y con sus medidas pretéritas. Es bueno, además, que él especifique que el Partido Socialista de ahora no es el mismo del Partido Socialista de hace ciertos años, que ha cambiado, y él defiende el actual. Bien, pero también es verdad que dice, quizás no me he dado cuenta, reconoce, de hasta qué punto estas prácticas están arraigadas en nuestra cultura, en nuestra administración. Si esas culturas, si esas prácticas están arraigadas, quiere decir que posiblemente haya más personas implicadas, otros niveles, y que por lo tanto, bueno, vaya a ser difícil de gestionar en lo que viene, ¿no?
Déjame, porque he terminado ahora ya la introducción, todas las respuestas, será el turno de réplicas, que las había unificado en un único discurso el presidente del gobierno. Ha ido respondiendo uno a uno las cuestiones que le habían planteado los portavoces de las diferentes fuerzas políticas. Ha terminado ya el presidente del gobierno con otra vez la bancada socialista en pie aplaudiéndole.
Representante de los grupos parlamentarios por el Grupo Parlamentario Popular en
y ahora
el Congreso.
Empieza el turno de réplica para los portavoces de los grupos parlamentarios. Evidentemente, 5 minutos. Los primeros 5 minutos son para Alberto Núñez Feijóo. Vamos a ver cuál es el tono de esta segunda intervención del líder de los populares. Que ya es recibido, sin decir nada, con un aplauso por parte de la bancada popular.
Señor presidente, señorías, hoy como de costumbre ha pasado usted, señor Sánchez, 30 minutos hablando del PP y de mí. Si tiene usted voluntad de volver a ser el líder de la oposición, ¿por qué no convoca elecciones? Por cierto, ha dicho que solamente he dedicado 30 segundos a hacer propuestas. No, voy a dedicar 3 segundos. Propuesta, sea usted decente, váyase, dimita, convoque elecciones y deje hablar a los españoles. ¿Le parece poca propuesta? Ya están las propuestas. 3 investigados. Dice el señor Sánchez que está aquí por 3... ¿Cómo que por 3 investigados? 600 millones de euros la secretaria de Estado de Infraestructuras y el director general de Carreteras. Y su mujer. Y su hermano. ¿Cómo que usted está aquí por 3 investigados? Usted está investigado por su partido, por su gobierno y por su familia, señor Sánchez. ¿Pero esto qué es? Oiga, cita usted al señor Felipe González para descalificarle. Ha venido aquí a ajustar cuentas con el señor González. Es usted cruel, hasta con los suyos, señor Sánchez, hasta con los suyos. Pero si usted ha dicho usted que se afilió al Partido Socialista cuando vio entrar al señor Barrio Nuevo en la cárcel y acompañó al señor Vera en la cárcel. ¿Pero de qué habla usted? ¿De qué presume usted si se afilió al PSOE gracias a que entraban en la cárcel sus compañeros? Pero señor Sánchez, habla usted del señor Aznar y Rajoy. No han tenido un solo ministro durante el ejercicio del cargo condenado por nada. ¡Hombre! Ellos han ganado las elecciones, han sacado mayoría absoluta. Y usted nunca. Oiga, y además ha tenido usted un cuajo de compararse conmigo. Oiga, ¿pero con quién está viviendo usted? ¿Pero de qué prostíbulos ha vivido usted?
Es tremendo. Es tremendo. Está haciendo referencia a un tema que nunca ha ido a ningún sitio, que tiene que ver con el padre de la mujer, con el suegro de Pedro Sánchez, y se está remontando a eso el líder de la oposición.
No, está haciendo una biografía canalla y criminal de Pedro Sánchez sin aportar
sin ningún fundamento judicial.
Yo creo que hoy día el principal aliado de la continuidad de Pedro Sánchez es el propio Feijóo.
¿Pero qué más le da? Habla usted de que si hemos dicho en materia fiscal lo que dicen los jueces. ¿Por qué no mira usted para los dos que aún le quedan? ¿Sabe una cosa? Lo que no hemos dicho es que vamos a derogar la acusación popular para que usted no pueda blindar a su mujer. Eso sí que no lo hemos dicho. Mire, además, eso sí, me voy con la tranquilidad de que usted no va a convocar elecciones porque no quiere ganarlas. Muchas gracias, señor Sánchez. Mire, la medida estrella es campañas de concienciación. Como si fuesen los españoles los que no somos tolerantes con la corrupción. ¿Y quién las va a dar? ¿Las va a dar en Ferraz? ¿Las va a dar en Moncloa? ¿O igual conoce a una catedrática que puede impartirlas? Oiga, pero esto es muy peta, ¿no? Oiga, ahora resulta que los jueces no pueden enjuiciar lo instruye el fiscal general del Estado imputado y además hacemos estudios demoscópicos. Señor Tezanos, va usted a tener más trabajo que nunca. Mire, su hemeroteca es trágica. Ábalos impulsó en 2018 la creación de la oficina anticorrupción del PSOE. Ábalos fue el diputado que defendió la presentación de la moción de censura. Santos Cerdán preside la ponencia parlamentaria contra la corrupción. Y Tito Berni es el ponente de la ley contra el fraude. ¡Esa es su hemeroteca, señor Sánchez! ¡Esa es su hemeroteca, hombre! Y después habla usted de mejorar los fondos Next Generation. Hombre, está muy bien. Si se refiere usted a las cartas que metía su mujer para los adjudicatarios de los fondos Next Generation, es una medida anticorrupción contundente. Mire, señor Sánchez, ha dicho usted aquí que había planteado dimitir. Lo oímos todos en las ruedas de prensa que dicen Ferraz que nunca se ha planteado dimitir. Es que ¿por qué miente siempre? Pero no puede al menos no mentir nunca. Una vez. Oiga, señor López, ha venido usted aquí desde el primer minuto a decir que han actuado de forma contundente, de forma inmediata. Han ustedes tardado 16 meses en echar al señor Ábalos. Lo han puesto en las listas electorales y ha hecho un ataque sin precedentes a la justicia. Un ataque sin precedentes a la justicia. Señores de Sumar, veo que ya no están enfadados con el señor Sánchez. Están ustedes enfadados conmigo, lo entiendo. Ser muleta de esta podredumbre debe ser muy duro. Señores de Esquerra Republicana, oiga, mire, en el Código Penal se incluirá el delito de referéndum ilegal. Ya sé que usted está muy satisfecho de negociar con ETA, lo entiendo. Carol Rovira pactó con ETA que no se asesinase a nadie en Cataluña, lo entiendo perfectamente. Señor Sánchez, señores del PNV, ustedes verán. Ahora bien, el PSOE acabará pactando con Bildu, le acabarán llamando fachas. Ustedes se van a quedar sin gobierno, sin principios y sin votantes. Allá ustedes, señorías. Quiero decirles, señorías, que España necesita un gobierno decente, este no lo es. España necesita un presidente honrado, este no lo es. Y España necesita un presente y un futuro mejor, y lo tendrá. Muchas gracias, señoría.
Ahora mismo, el principal aliado de este gobierno, para que este gobierno sobreviva a los casos de corrupción o a lo que se le pueda venir encima, es el Partido Popular. Es incapaz de empatizar con ningún otro grupo político de la Cámara más allá de la ultraderecha. Es incapaz.
Y además, si no hace el señor Feijóo, que no lo ha hecho ni siquiera en su Congreso, el diagnóstico final de que solamente puede gobernar con Vox, es que se equivoca. Pero es que encima, en su segunda, ya la primera fue mala. Fue absolutamente indigente políticamente, pero esta segunda se ha comportado como un auténtico marujón. O sea, ha sido una intervención propia de corralera. O sea, no tiene ningún valor político en absoluto, pero encima es tan torpe que ha practicado una política de tierra quemada para todos los eventuales socios del futuro y del presente.
O sea, hablando directamente al PNV.
O sea, este hombre no puede ser presidente de este país ni de la comunidad de vecinos, que seguramente no sé si tendrá.
Por el grupo parlamentario, espera un momento, porque Nacional Sumar tiene la palabra el señor Ibáñez Mezquida.
No está Santiago Abascal, se saltan.
¿Para qué?
El turno de Abascal, porque ha vuelto a abandonar otra vez el hemiciclo. Por Sumar, ahora la réplica no la va a dar Yolanda Díaz, que entendemos que se ha ido después de su intervención, recordemos el fallecimiento ayer de su padre. Voy a hacer una pausa, es un minuto y medio y voy contigo, Gonzalo.
En Alquiler Seguro llevamos 18 años revolucionando el mercado del alquiler. Solo nuestros inquilinos pueden disfrutar de área privada digital, gestión de incidencias, préstamos SAI preconcedido, tarifas especiales de luz y gas, acceso a promociones exclusivas y mucho más. Alquiler Seguro, la reevolución del alquiler.
Solo hasta el domingo 13 de julio, super tecnoprecios en el Corte Inglés.
Llévate las mejores marcas de electrónica y electrodomésticos con hasta un 20% de descuento.
Portátiles, móviles, televisores, frigoríficos, aire acondicionado.
Y con todas nuestras tecnoventajas.
Super tecnoprecios, en tienda web y app del Corte Inglés.
Consulta condiciones y modelos participantes en elcorteinglés.es.
Gafas gratis para niños en Vision Lab. No esperes a septiembre, ya gafas graduadas gratis para niños. Más info en tiendas Vision Lab.
¿Nosotros los ladrones no podemos entrar en una casa con Movistar Prosegur Alarmas?
No.
¿Y los ocupas?
Tampoco.
¿Y quién sí puede?
Los dueños.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar Prosegur Alarmas también la notan ellos. La única con doble garantía, antirrobo y antiocupación. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Movistar Prosegur Alarmas. Tecnología para proteger mejor.
El día, a partir de ahora, en vez de tener 24 horas, va a tener 36. Pero, a cambio, vas a tener que trabajar 12 horas.
En Hora 25 no te decimos qué pensar.
¿Qué haces?
Te damos algo en lo que pensar. Los viernes a las 9, Aymar invita a cenar a cuatro amigos en La Cena de los Idiotes, un espacio para la reflexión, donde cada uno planteará un dilema en el que todos tendrán que tomar partido.
¿Aceptas el pacto?
¿Son 12 horas seguidas?
Bueno, con una horita para comer.
Síguenos también en nuestra app, YouTube y plataformas de audio. Hora 25, con Aymar Bretos. Cadena SER.
En el bar de Pepe.
Vaya, Pepe, desde que te anuncias en la radio, cada día tu local tiene más ambiente.
Sí, se nos ha hecho famoso. ¿Me firmas un autógrafo?
Qué cachondos, venga, que tengo lío. La tostadita de siempre, para la fan.
Si tienes un negocio y quieres estar en boca de todos, aprovecha las ventajas de Ser Publicidad. Elige precio, público y donde quieres que se escuche. Serpublicidad.es. Impulsamos tu negocio.
En la cadena Ser, hoy por hoy, con Ángeles Barceló.
Y por eso la medida principal para luchar contra la corrupción en nuestro país tiene que decir basta ya a las empresas corruptoras. ¿Ve usted normal, señor presidente, que Acciona, multada por repartirse durante 25 años con el cártel de las grandes constructoras, continúa?
Es la una del mediodía, a las 12 en Canarias. Continúa el pleno sobre la corrupción que ha empezado a las 9 de la mañana con esa primera intervención del presidente del gobierno. Estamos en el turno de réplicas de las diferentes fuerzas políticas después de haber escuchado la réplica del presidente del gobierno, y ahora en el uso de la palabra Alberto Ibáñez en representación de Sumar, porque Yolanda Díaz, que es quien ha hecho la primera intervención del grupo parlamentario, ha abandonado ya el hemiciclo. Y estábamos hablando antes de tenernos que ir a publicidad, Gonzalo, de la intervención del líder de la oposición, de Alberto Núñez Feijóo. Yo decía, ahora mismo el principal aliado que tiene Pedro Sánchez.
Ha sido una intervención, los adjetivos los usa mejor Aroca, pero ha sido verdaderamente chabacana. No se ha fundamentado en ninguna decisión judicial en firme. Ninguna de las acusaciones que ha arrojado han pasado de el chiste, el latiguillo y la broma para crear una imagen difusa de una especie de corrupción familiar que no es verídica, y por lo tanto ha sido verdaderamente patético. Pero no solamente eso, sino que ha sido patético en términos de estrategia. Sabemos que hay personas del Partido Socialista que estaban, en las últimas encuestas lo dicen, planteándose